A partir de ahora, mucho deporte. Jornada 35, Liga Santander. Solo quedan 3 jornadas y media. La media se disputa entre hoy y mañana. Mañana con el Betis Granada. Enseguida estamos con el Getafe Eibar, decisivo para la salvación. Lo mismo que luego con el Valencia Valladolid. Europa en el Villarreal Celta y la Liga en juego con el Real Madrid-Sevilla a las 9 de la noche. Esa es la gran cita, aunque antes tenemos a las 3 de la tarde Fórmula 1 Gran Premio de España en Barcelona. A las 6, el San Pablo Burgos luchando por ser de nuevo campeón de la Champions de básquet en Rusia, frente a un equipo turco, el Pinar Karsikaya. Apuntamos también partidazo en Italia, Juve Milán, en juego la Champions porque están cuarto y quinto. Es a las 9 menos cuarto. Y apuntamos que hay Giro de Italia, segunda etapa, aunque es etapa tranquilita, con final en Novara. Están jugando ahora un montón de equipos y de ciudades para saber dónde van a estar ubicados el año que viene desde la próximamente extinguida Segunda División B. 4 equipos esta mañana se van a meter entre los 16 que jugarán a partir del próximo fin de semana por subir a segunda, a la segunda que conocemos, a la Liga Smartbank. Hay ya 12 equipos clasificados, son el Badajoz y el Burgos, capitales de provincia. Son 4 filiales, Barça B, Bilbao Athletic, Real Sociedad B y Celta B. Están clasificados también para esos playoffs Ibiza, UCAM Murcia, el Sanse, el Calahorra, el Amorebieta y el Linares. Y hay 4 equipos que dependen de sí mismos. En el grupo de Castilla y León, por ejemplo, de la Cultural Leonesa, del Zamora, del Valladolid Promesas, el que depende de sí mismo es el Unionistas. ¿Qué está haciendo Unionistas? ¿Está ganando? ¿Cómo va ese grupo, Andrea?
Está perdiendo el Unionistas ante el Valladolid Promesas desde la primera mitad de partido. 1-0, ahora mismo está en el descanso ese encuentro, pero la derrota por la mínima le vale a Unionistas para mantenerse en el tercer puesto y ser el equipo del grupo de ascenso del grupo primero que estaría en el playoff, aunque está perdiendo.
¿Qué estáis haciendo vosotros?
Perdiendo también, ante un equipo que no se juega nada, ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que estaba ya sin opciones de playoff.
Son el Zamora.
Eso es, el Zamora está perdiendo. Si el Zamora remonta este partido y gana, y el Valladolid Promesas Unionistas acaba como está, 1-0, el Zamora se clasificaría. Si el Valladolid Promesas gana de 2 goles o más a Unionistas, y el Zamora sigue perdiendo, se clasifica el Valladolid Promesa.
Bueno, para no volvernos locos, que ahora mismo Unionistas pierde, pero está clasificado.
Eso es.
Siguiente grupo, el Nastic, depende de sí mismo. Si ganaba, se clasificaba. ¿Qué está haciendo?
Perder.
Vaya.
Minuto 49 de partido ante la Unión Deportiva Ibiza, que ya estaba clasificada para el playoff desde hace varias jornadas. Unión Deportiva Ibiza 1, Nastic de Tarragona 0.
Con lo cual, en su grupo, ¿quién se pondría tercero?
En el grupo tercero, en el grupo del ascenso, estaría tercero el Andorra. Sería el equipo que está ganando 2-0, sería el equipo que se clasificaría para el playoff de ascenso.
El grupo andaluz, ahí depende de sí mismo el San Fernando,
que está perdiendo también. Betis Deportivo 1, San Fernando 0 en el grupo cuarto, en el grupo del ascenso. Por lo tanto, ahora mismo estaría tercero el Betis Deportivo, que se clasificaría para el playoff de ascenso en ese grupo cuarto.
Y por último, en el grupo de la zona centro, el Castilla, el filial del Real Madrid, el equipo de Raúl, dependía de sí mismo. ¿Qué está haciendo?
Ganar. Es el único equipo que dependía de sí mismo que está ganando. Al Talavera de la Reina, 0-1. El Castilla estaría metiéndose tercero del grupo quinto, por lo tanto estaría en playoff de ascenso a Segunda División.
Bueno, hay más cosas en juego, luego resumimos ya todo con los marcadores definitivos. También está en juego en la Liga CB un par de partidos. Desde las 12:30 en Sevilla está jugando el Barça. Betis-Barça. Víctor Fernández, hola.
Hola, Paco. Ya toma diferencias y manda en el partido el Barcelona después de un primer cuarto bastante igualado. Quedan 4 minutos para el descanso. Betis 23, Barcelona 41.
Y desde la misma hora, pero en Madrid, el Estudiantes Obradoiro. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas a todos desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Partido dramático para los de casa, esperanzador para el Momus Obradoiro, que puede sellar matemáticamente su permanencia. La tiene prácticamente en el bolsillo el equipo de Moncho Fernández, y de momento los gallegos están haciendo los deberes, porque a 4:30, para que termine este segundo cuarto y lleguemos al descanso, la ventaja gallega es +6. Movistar Estudiantes 29, Mombus Obradoiro 35.
Te voy a hacer una pregunta extraña. Vas a hacer doblete, luego vas a hacer el partido a las 6:30 Real Madrid-Valencia, ¿verdad?
Correcto.
Estrena hoy en Madrid, es que tengo a la peña de Star Wars revolucionada, la camiseta de Star Wars en negro. Es una camiseta reversible, en negro.
Hay varias. Hay camisetas
la careta.
De juego, hay de manga corta, hay de entrenamiento. En teoría debe de jugar hoy con esa camiseta. La va a lucir en alguno de los partidos que restan de esta temporada 2021 el Real Madrid. Yo te digo una cosa, en la web del Madrid ya se podían comprar. En la de Adidas yo lo intenté el otro día, pero no.
Agotadas, sí. Es una pasada, porque la negra es con la careta de Darth Vader. Sí, es una preciosidad. Claro, yo que soy loco de Star Wars. Y es reversible, y por el otro lado es Yoda. En blanco y Yoda. Bueno, pues esta tarde vemos si estrenan esa camiseta o no. En fin, así viene la mañana. Empezamos ya el viaje porque en menos de una hora arranca la jornada de la Liga Smartbank Mirandés Fuenlabrada y Getafe Eibar.
Cliniswood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y la gran pelea. El fuera de la ley, Ruta Suicida, la trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Cleanisbook.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Están activados ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Luego explicamos cómo damos hoy la televisión. Facebook.com/tiempo de juego, Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Y enseguida buscaremos también la última hora del Real Madrid-Sevilla, el partidazo del día. Pero antes, iremos a Getafe.
Y por cierto, siguen las buenas noticias de Berti. Berti.es. Que te dan un 40% de descuento en tu seguro de coche y te permiten fraccionar el pago como tú quieras. Incluso pagar mes a mes también. Y lo importante para tu seguridad, con Berti no tienes que salir de casa. Con tu móvil haces lo que quieras, contratar, dar un parte, todo desde tu móvil, desde tu casita. Entra en Berti.es. A partir de ahora, tu aseguradora digital. Berti.es.
Empezamos el viaje. El Getafe, vistas las derrotas de ayer del Huesca y antes de ayer del Elche, tiene un tesorito de 34 puntos. Es que podía empezar esta jornada 2 por encima del descenso, pero está 4 por encima del descenso. Y el Eibar está a 5 de la salvación, está último. Es el último cartucho para el Eibar, si quiere apurar la posibilidad del milagro, de intentar salvarse. Así que para allá nos vamos. Duelo decisivo por la permanencia, con los comentarios del Gran Guas y de Manu del Moral. Vuelve Gema Santos al Coliseo. Ya saben que en este fin de semana se ha abierto un poquito la veda y los micrófonos inalámbricos pueden acompañar a los narradores. Y está allí, como siempre, Carlos Sáez. ¡Hola, Charlie! ¡Muy buenas!
¡Hola, Paco González! ¡Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE! Llega Gema Santos y sale el sol.
¡Olé!
Al Coliseum Alfonso Pérez en un partido en el que el Getafe, Paco, lo puede dejar absolutamente liquidado si consigue los 3 puntos hoy frente al rival. Por tanto, es un encuentro crucial para el equipo armero, que tiene aquí su primera pelota de partido. Si no gana, prácticamente dice adiós a la primera división. Por eso es tan importante a esta hora conocer los 11 aquí a mi lado en el Coliseum Alfonso Pérez. Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Charlie, Paco, Pepe? Hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Madre mía, qué sensación más buena poder contar a los oyentes en vivo y en directo lo que ocurre en este césped del Coliseum Alfonso Pérez, sin necesidad de esperar 10 segundos para verlo por la televisión.
Además, no hay chopos cerca, con lo cual no estás sufriendo alergia, ¿no?
Bueno, déjate, que viene un aire que yo no sé qué está trayendo, Churri. A ver si no caemos Charly y yo desde aquí. Pero qué gusto ver los chorritos, los aspersores ahora mismo regando el césped del Coliseum Alfonso Pérez. Qué gusto oler a campo, aunque es verdad, Paco, que aquí hasta que no haya público no va a ser un partido en condiciones. Te voy a contar los 11 porque Mendilibar repite, como para no hacerlo, después de estar 16 partidos sin ganar, el mismo 11 que ganó al Alavés. Con Dimitrovic en portería, lateral derecho Robert Correa, en el izquierdo Cote, central centrales Arbilla y Oliveira, en el centro del campo Diop y de nuevo el niño Atienza, quinto partido siendo titular, Edu Expósito izquierda, derecha Brian Gil, arriba Quique García y Sergi Enrich. Y en el Getafe, estando recuperado Nión, pues vuelve directamente al once titular. David Soria en portería, Damián lateral derecho, izquierdo Olivera, pareja de centrales Gené y Timor, centro del campo Mauro y Maximovic, banda derecha Niom, Enes Unalimata arriba y por la banda izquierda Marco Curella. Y por cierto, recibimiento al Getafe Club de Fútbol, OE, OA, el Getafe de primera no se va.
¿De mucha gente?
Bueno, no, eso tampoco. Es unas 100 personas, una cosa así. Ha pedido esta semana el club que, ya que no pueden venir a apoyar al equipo, que se apoye desde los balcones de las casas, y por eso se ven muchas banderas azules en Getafe, porque han pedido pintar la ciudad de azulón.
Lo digo porque hay imágenes de esta pasada noche, de esta pasada madrugada de la Puerta del Sol, que parecía Nochevieja. Pero es algo que se ha repetido en toda España. Me estaba diciendo Nacho Pla que en Barcelona cree que más todavía, más gente. Y hay muchos compañeros, digo, de los medios de comunicación, muy extrañados, y muchos usuarios de Twitter muy indignados porque consideran que esto es una irresponsabilidad en mitad de la pandemia, juntarse así de esa manera. Y yo no juzgo, pero me parece que es no conocer la condición humana. O sea, estábamos... Nos han abierto la puerta de Toriles y hemos salido como cabestros. Es un efecto champán, en estampida hemos salido. Yo espero que esto ya se vaya bajando. Pero ayer disfrutó todo el mundo, un montón de gente de las calles de las ciudades, como no había toque de queda, hasta altas horas, sin nada abierto. Porque no, en realidad no había nada abierto. Nacho Pla estuvo haciendo un trabajo de investigación y dice que no había nada abierto. Pero de investigación, o sea, solo para... Ahora nos cuentas tú una historia, Nacho. Antes vamos a mirar el partido en Sportium. El
Sportium, sí, Sportium.es.
Parará, parará.
Tiene mérito Sportium, ¿eh? Sigue siendo número uno. La casa de apuestas number one en España. Es patrocinador oficial de la Liga. Y además, la primera que te permitió apostar con Bizum. En Sportium.es, Jorge Evia.
Y en Sportium.es, precisamente, puedes ver cómo se pagan las apuestas en este Getafe-Eibar, y puedes apostar a victoria del Getafe, que está 2,10-1, a victoria del Eibar, que se paga 4-1, el empate está 3,10-1, y puedes apostar a qué equipo va a haber más tarjetas amarillas.
Anda.
Se paga todo bien, ¿eh? 2-1 que sea el Getafe, ¿sí? 2,65-1 que sea el Eibar, y que vean las mismas cada uno de los dos equipos, 4,33-1.
Ese puede ser, ¿eh?
Yo voy a apostar a eso.
Sí, sí, puede ser. En Sportium. ¿Sabes que puedes cobrar en directo tus ganancias? En más de 3.000 puntos Sportium en España. Mayores 18 años. Juega con responsabilidad. Sportium.es.
Vamos al Madrid-Sevilla.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor, y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Lo que ha de ser será nada. Esta semana tenemos tres partiditos y luego queda suelto el del último día de Liga, el 23 de mayo. Hoy el que será es para el Madrid, tercero 74, a 1 del Barça, 3 del Atlético, y para el Sevilla 70 puntos, cuarto a 7 del liderato. Hombre, al Sevilla le pilla muy lejos. Tendría que darse una serie de casualidades, y la primera es ganar todos los partidos en Sevilla. Lo del Madrid es más sencillo, es lo único que depende de sí mismo. Si gana todo, sería campeón. Pero está el Madrid para ganar todo, incluso está para ganar después de la paliza de Londres y la poca salud que se exhibió en la segunda parte hoy al Sevilla. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Porque buscará, supongo, salud lo primero, o sea, pondrá gente sana.
Sí, bueno, de hecho dos de los que no estaban sanos, entre comillas, como Ramos y Mendy, se caían ayer de la convocatoria. Por lo que dijo Zidane después del partido ante el Chelsea, Hazard necesita partidos, así que imagino que volverá a ser titular y tendrá que confeccionar una defensa de urgencias, porque es que no tiene mucho más. Recordemos que las 5 bajas que tiene se acumulan casi todas atrás. Ramos, Mendy, Varane, Carvajal y Lucas Vázquez, así que la defensa sale sola, salvo que haga algo sorprendente como meter a Miguel Gutiérrez de lateral, no creo, jugar a Marcelo o retrasar a Casemiro para jugar con tercentrales, no creo, pues tiene que ser Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo. A partir de aquí puede entrar Valverde en el equipo, veremos a ver si la línea de 4 o la línea de arriba, como ya he hecho alguna vez con Hazard y Benzema. Y el Real Madrid, pues que depende de sí mismo y obligado a ganar. Creo que hoy se cumplen exactamente 15 años del día que se inauguró el estadio Alfredo Di Stéfano, en un amistoso entre el Real Madrid y el Stade de Reims, que ganó el Madrid 5-1. Así que hoy 15 años de esa inauguración, enfrente de un Sevilla que tiene la baja por sanción de su entrenador Lopetegui, que no va a poder estar en el banquillo. Ha dejado fuera por decisión técnica a Munir y a Ñañón, y va a presentar un once de garantías con prácticamente toda la defensa percibida y con ganas de liarla en Madrid. Además va a estar Luis Enrique, el seleccionador, en el palco del estado Alfredo Di Stéfano.
O sea, ¿tú crees que juega Hazard pese a liar la parda el otro día y no hacer nada en lo deportivo?
Yo creo, a ver, lo que pasa es que estamos en lo de siempre. Si juega Hazard, imagino que no jugará Vinicius, porque en la cabeza de Zidane, en el tridente de arriba, los dos ocupan el perfil zurdo, salvo que metas a Vinicius de carrilero otra vez, que no creo que lo repita. Si Zidane dijo el otro día que sigue apostando por él, que lo que necesita es continuidad y partidos, pues si ahora le sientas junto al Sevilla, no tiene mucho sentido. Así que yo imagino que será titular, pero vete tú a saber. Igual juegan Vinicius, Asensio y Benzema o Rodrigo y se queda en el banquillo. A mí me sorprendería.
Vale, vale. Gracias, Miguel Ángel. 9
de la noche
el partido. En cuanto vayamos teniendo confirmación de eliminaciones, iremos conectando con el gran partido de la jornada. Tenemos ya al Español en primera división y creo que ya está en Barcelona. Ha habido mucho mogollón en el regreso del Español a casa. Quique Iglesias, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, señor. El Español está en Barcelona, en Cornellá. De hecho, a las 12:50 llegaban los dos autobuses del Español. Unas 1.500, 2.000 personas recibían al equipo aquí en Cornellá del Prat, evidentemente sin ningún tipo de distancia de seguridad, ni COVID ni demás. Estaban todos apretujados en la parte baja del estadio, en la azotea, en una especie de terraza que hay. Se han subido, bueno, pues Marañón, Tamudo y demás para amenizar un poco el acto. Había un speaker que también estaba animando a la gente y también pues parlamentos de jugadores. En fin, fiesta grande. Ya te digo, no ha habido mucho control, pero era inevitable que la gente hoy se acercara a Cornellá para recibir a los héroes del ascenso.
Yo es que ya ni lo critico, ¿verdad? Es que me parece que no tenemos remedio. O sea, la gente se juntó en Bilbao para despedir al Athletic, no sé qué, y ya es que es imposible detener esto. Pero bueno, si podemos evitar las aglomeraciones, mejor, porque al parecer ahí es donde puede venir el gran peligro de la película. Pues nada, que disfruten los pericos de este día del ascenso. Un añito después ya están otra vez en primera división. Increíble lo de este equipo, cada vez que baja sube. Un abrazo, Quique.
Oye, buenas tardes.
Estamos con nervios, ¿eh? Termina el estado de alarma, sí, sí. Y todo el mundo nervioso, sí, tensionado.
Sí, 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 sí.
Hombre, tranquilidad, tranquilidad. ¡Abre una bolsa del piponazo!
¡De Grefusa!
¡La pipa de la paz! ¡El piponazo!
¡De Grefusa!
¿Sabes por qué le llaman la pipa de la paz? Porque tranquiliza. Abrir una bolsa de pipas del piponazo tranquiliza, porque tiene magnesio. Y el magnesio contribuye al buen funcionamiento. Hay palabras que se atraviesan. Contribuye al bien funcionamiento del sistema nervioso. Por eso te lo recomiendo. Abre una bolsita del piponazo.
¡De Grefusa!
Que además viene con una bolsa para meter las pipas una vez que las uses. Está perfecto ya. ¡El piponazo!
¡De Grefusa!
Piponazo, piponazo. Piponazo de Grefusa. Tócame el clarinete.
Yo soy tu pipa, Pipi.
Está cambiando la cosa en segunda vez. Le han empatado al Castilla, el Extremadura se pondría tercero. Ha empatado el Zamora. Está Andrea aquí rezando. Pero seguís siendo...
Sí, sí, seguimos estando fuera. Solo nos vale ganar.
A ver, en el grupo...
Estaría Unionistas.
Del San
y el Castilla, aunque está empatando, como sigue empatando el Internacional de Madrid, también le vale al Castilla el empate.
Ah, pues yo he visto que se pone el Extremadura.
¿Ah, sí?
Va ganando 1-0 al Internacional.
Pues igual... Sí, perdón, porque claro, es que va ganando ahora.
Tú céntrate en el Zamora,
no,
que estás
es
muy
que nerviosa. La última vez que le he mirado iban empatando, pero sí, si gana el Extremadura a Internacional de Madrid, se mete el Extremadura.
Vamos a hablar de puestas de sol. Ah, creía que había una música para puestas de sol. Esta me encanta, ¿eh? A mí me encanta Sweet Jane. No,
has hecho un salto ahí en el guión del fútbol internacional, las puestas de sol.
Hay una canción de Rafael al ponerse el sol.
Esta que suena es. Es música chill out para puestas de sol.
A ver, viene Nacho Pla con... Es una lista, ¿no?
Sí.
De los lugares de España en los que se ven las mejores puestas de sol.
Sí, es una selección de los 10 mejores atardeceres de España.
Yo tengo el mejor, o sea, a mí me da igual lo que pongas a lista.
No te creo, ya de entrada no te creo porque seguro que no está Mera. ¿A que no?
Pues no.
Pues uno...
Pero tú di que sí, tú di que sí, está,
donde
está.
Donde mejor se ve la puesta de sol. Bueno, o sea que no me creo en la lista ya.
Para mí el mejor es, pero sin duda, y no lo digo por amistad, el Timón de Roche.
Sí, el Timón de Roche.
Es una pasada.
Timón de Roche y Mera.
Estás viendo ahí la playita, un pedazo de galleta que se va metiendo poco a poco. Yo tengo 12 millones de fotos aquí, pero bueno. ¿Quién lo ha elegido la lista?
Suéltalo, a ver.
Lo ha escogido Civitatis, que es una página web de turismo con bastantes visitas. Y hay que decir que...
O sea, es una votación de la gente, ¿no?
Esto no lo deja claro. No sé si en función de sus búsquedas o de votación, no lo acaban de dejar claro. Es bastante mainstream, que se le llama ahora. Son bastante convencionales. Son de grandes ciudades de España. Y venga, comienzo por Madrid.
No es una clasificación, no es del 10 al 1.
Eso es. Son 10, que son seleccionadas como las 10 mejores de España.
A ver. Yo en Madrid, yo creo que sé dónde se ve el mejor atardecer.
Y yo creo que estarás acertando.
El templo de Debod.
Equiliqua.
Tal cual.
La foto suele ser bastante bonita, al lado de la casa de campo. Y sí, es chulo.
Está bien, pero que comparado con lo que te he dicho yo...
Claro. Otro hombre. Sí, donde esté el mar, siempre domina.
Vámonos a Galicia, la tierra de Pepiño.
Pensaba que iba a ser todo costa, la verdad.
Finisterre, donde se acaba el mundo.
Finisterre, bueno, sí, Fisterra, sí, está bien.
Es bonita esa.
Es bonita, sí.
No puedo hablar, no lo he visto desde allí.
Sí, yo lo he visto.
En Castilla y León, en las Médulas, en el Bierzo, en la provincia de León, un paraje natural con vistas muy bonitas.
¿Sabes qué son las Médulas? Los restos de cuando los romanos escarbaban la tierra para buscar oro. Todas esas galerías siguen ya sin oro y siguen todos los intrincados caminos por entre las rocas, por entre la arcilla.
Es como no te puedes ir.
Se llaman las médulas.
Es como no te puedes ir. Somos unos cazurros.
Sí,
hablando de León.
Justo lo iba a explicar.
Medusas.
Justo lo iba a explicar.
En Andalucía, y esta tiene historia, el mirador de San Nicolás en Granada, que se ve la Alhambra y Sierra Nevada al fondo. Y esta tiene de curiosidad que Bill Clinton, en el 97... fue y dijo que era la mejor puesta de sol del planeta Tierra.
Bueno, lo fue diciendo en todos los países, ¿sabes?
Para quedar bien. Esa es muy bonita, con la Alhambra, muy bonita.
La Comunidad Valenciana, una que posiblemente hayáis estado vosotros, el Parque Natural de la Albufera.
Ay, no he estado nunca, pero...
Con el agua y tal, tiene su encanto. Vámonos a las Baleares, ahí con el mar. Esta tiene partida doble. Primero en Menorca, en el Cabo de Caballería, que está justo al norte de la isla. Y en Mallorca, el Cabo de Formentor.
Es que claro, los que tienen mar arrasan.
Encima de la de Mallorca es una combinación de mar y montaña que mola bastante. El País Vasco. San Juan de Gaztelugatxe, donde se grabó Juego de Tronos.
Sí, se ha hecho un famoso esa localidad en los últimos 10 años.
Sí, ha cogido bastante fama. Y en San Sebastián, el Monte Igeldo, por la playa de la Concha a los pies, muy bonita. Sí, y voy a acabar...
Pero ahí no, el sol no se mete en el mar ahí.
El sol no se mete en el mar.
No. El sol en el mar. En la costa este española, o sea, todo a Galicia, Huelva, parte de Cádiz.
El sol ahí desaparece tras el monte.
Claro.
Bueno,
pero hay atardecer o no. Pues claro, hay atardecer, ya está.
Como sucede en la última, que es la que más ilusión me hace decir, que son los búnkers del Carmelo de Barcelona. Es un mirador espectacular.
Yo he estado ahí.
Donde se ve toda la ciudad perfecto. Y aquí pasa exactamente lo mismo, que yo creo que es un poco más bonito ver el amanecer, porque el sol nace del mar, el atardecer,
claro.
Pues no es lo mismo, porque al otro lado.
Qué bonito, pero es bonito.
Me llevaron un día en Ibiza, Formentera, al Beso, y allí desde el Beso, donde se reúne la gente a ver la puesta de sol, y que no esté... esa puesta de sol. Ahí,
ya, es raro que no esté Ibiza.
Pero ahí lo mejor no es la puesta de sol en el
bueno,
beso.
Ya lo sé. Ya lo sé, pero bueno, la puesta de sol forma parte del engranaje.
En las playas de Caribe se aplaude las puestas de sol.
Sí, sí. Y dejadme decir la mía, no es España, pero es Península Ibérica, Sagres, Cabo de San Vicente, claro. Justo en lo que sería la barbillita de la cara que supone que forma la Península Ibérica, de extremo más occidental, preciosa también, pero con mucho viento.
Bueno, ha venido.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo voy a ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
¿Habrá estación en el año más bonita que la primavera? Cuando crecen las flores, cuando vuelven las golondrinas, cuando vuelan los vencejos, cuando los jardines rompen en belleza. Y precisamente porque es tan bonita la primavera, es tan peligrosa, porque los jardines sí, están bonitos, pero hay que cuidarlos. Y Steel, que lleva toda la vida contigo, quiere seguir ayudándote para que también en primavera tus jardines sean los más hermosos del barrio. Siempre contigo. Juntos ayer, hoy y siempre, Steel, tú y tu jardín. Y además ahora registras online tu nueva máquina Steel y tienes 6 meses adicionales de garantía. Y si te suscribes a su newsletter, entrarás en los 3 sorteos de un kit de máquinas de limpieza con un soplador, una hidrolimpiadora y una aspiradora. Siempre Steel. Más de 1000 tiendas te están esperando. Busca la tuya en steel.es. Compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre, toda una vida.
Son la 1:30, 12:30 en Canarias. Tenemos en juego, van a entrar en los últimos 20 minutos los partidos de Segunda B. A esta hora se están metiendo los 4 equipos que faltaban para luchar por subir a Segunda División, a la Segunda de verdad, a la Liga Smartbank. Unionistas, Andorra, Algeciras y Extremadura. Pero está todo que en un gol cambia cualquier cosa. Un gol del Zamora quitaría a Unionistas. Un gol del Castilla quitaría a Extremadura. Si el San Fernando remonta, quitaría al Algeciras. Si el Nastic remonta, quitaría al Andorra. O sea que está apasionante para la gente que está vinculada emocionalmente a estos equipos. Y tenemos también dos partidos de baloncesto. Situamos los marcadores en Sevilla, el Betis-Barça. Víctor.
Acaba de arrancar el tercer cuarto. Vaya paliza del Barcelona en el Palacio de los Deportes de Sevilla. Betis 27, Barcelona 54.
Y el Estudiantes Obradoiro, Pilar.
Pues estamos a punto de que arranque ya el tercer cuarto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El marcador, el del descanso. Movistar Estudiantes 37, Mombús Obradoiro 44.
¿Qué bacala estás viendo, Millán? ¿La italiana o la bacala inglesa?
Bueno, estoy viendo más la italiana porque el Sassuolo ahora mismo está ganando al descanso al Genova y con esto se estaría metiendo séptimo y quitaría la Roma de ir a Europa la próxima temporada. Así que eso estoy viendo en Italia y en Inglaterra el Wolverhampton 0, Brighton 1, que no sirve para nada.
Noticia científica de la semana. Miguel Pita, hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, buenas a todos.
A ver, que es que me acaba de pasar el titular y yo ya me estoy imaginando una película de terror. Liberan mosquitos sí. Modificados genéticamente. ¿Mosquitos de 2 metros?
No, mosquitos.
Vale, es que yo los insectos gigantes
de apariencia normal
me asustan. ¿Y cómo los han modificado genéticamente?
Bueno, les han alterado con una herramienta de edición genética una parte de su genoma, unos genes, unas instrucciones, se las han cambiado para acabar con otros mosquitos de su misma especie, pero sin modificar genéticamente, y terminar así con las poblaciones de transmisores del Zika, del virus del Zika, bueno, y de otras enfermedades. Es una especie que transmite muchas enfermedades y por primera vez, después de muchas pruebas, que por cierto, una de las primeras pruebas la contamos aquí en la noticia científica en 2016, que estuve ayer ahí rascando porque esto me sonaba, pues ahora ya se ha hecho de verdad en Estados Unidos, en Florida. Y la semana pasada se liberaron mosquitos machos que llevan esta modificación genética que hace que su descendencia muera. Es decir, es para eliminar, es para erradicar las poblaciones. En realidad lo que mueren son las hembras, que en esta especie, como en muchas otras, son las que pican y transmiten la enfermedad a los humanos.
O sea, machismo. Entonces, llevado al laboratorio. Que...
¿Cómo?
Machismo llevado al laboratorio, ¿no? Nos estamos cargando a las mosquitas.
Sí, pero se ve que así con el tema de los mosquitos, pues importa menos. Porque, bueno, porque a nosotros lo que nos importa es eso, que no nos inoculen los agentes infecciosos. Así que eso, las descendencias que salen hijos de estos liberados modificados, pues al nacer, a poco de nacer, mueren y se espera que con el paso del tiempo pues vayan extinguiendo las poblaciones de mosquitos en Florida. Es el primer ensayo real y obviamente está muy controlado, están viendo qué es lo que pasa, qué efectos tiene ecológicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya se lleva esos 5 años haciendo en laboratorio y en pequeños terrenos, en pequeñas poblaciones, y parecía que la cosa, o sea, funcionaba, así que se han puesto en serio.
La modificación genética no es que pasen de chupar sangre a comer hamburguesas en el Burger King, sino que es que se extinguen. ¿Y tienen algún beneficio?
Ni que crezcan.
¿Y tienen algún beneficio los mosquitos? A ver si vamos a liar la parda por eliminarlos.
Bueno, eso es lo que tienen que ver. Está muy estudiado el impacto ecológico, porque ya sabes que aquí si sacas una pieza se te cae todo el castillo de naipes. Entonces siempre hay pues aves o pequeños depredadores que se alimentan de mosquitos. Entonces quieren ver si eso no desajusta pues todo el equilibrio ecosistémico de los cayos de Florida, que sería un desastre. Pero
en
las pruebas se ha visto que no.
En África la cantidad de enfermedades que transmiten, vamos, les vendría de maravilla, ¿no?
Sí, hombre, esto es un avance tremendo. Está muy bien diseñado, de tal manera que además se puede frenar, es decir, puedes acabar con tus mosquitos modificados si la cosa no va bien, pero es que poder erradicar en zonas enteras mosquitos, bueno, eso se ha hecho toda la vida, que nosotros desecamos los pantanos hace un par de siglos para que no hubiese malaria. La malaria era una enfermedad que arrasaba en España. Entonces, bueno, ahora se busca pues hacer lo mismo, acabar con los mosquitos pues en otras zonas. Empieza por Florida, porque en Estados Unidos hay medios. Pero claro, esto en las zonas de malaria, por ejemplo, puede ser una grandísima ayuda.
Vale, vale. Pues gracias, Pita, un abrazo.
Abrazos a todos.
Vamos a hablar ahora de comida de la buena, de verdad. Pero antes, mensaje de Andrea.
Quedan 3 jornadas y media para que se acabe esta liga, que está emocionantísima. Y vaya jornadón que estamos viviendo este fin de semana. Ayer con el Barça 0, Atlético de Madrid 0, y hoy con un Real Madrid-Sevilla, los cuatro de arriba enfrentados entre sí, pero ya sabes que no hay nada perdido en el fútbol hasta que el árbitro no pita el final del partido. Pues si a toda esta emoción le quieres añadir aún más, Betfair te trae el combi partido, hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido de esta liga. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte así de fácil. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Bueno, estamos de un contento en el equipo porque ya podemos comer gusanos.
Pues comerás tú y yo no
pienso. Estaba esperando una primera reacción.
Yo no pienso, me los han ofrecido así de veces. En México...
A mí me crea curiosidad.
Pero es
siento,
que,
pero no.
No sé quién es el organismo encargado de tal, pero Europa ya permite...
Ni chinchulines tampoco quiero.
Comer gusanos.
Que son como saltamontes.
David Jiménez, de esta semana es...
Sí, es de esta semana. La Unión Europea ha aprobado por fin la comercialización de los gusanos de harina.
Tú dices, por fin, como si lo estuvieras esperando.
Es que siento curiosidad. O sea, es verdad que en España ya se podían comer, porque en 2018 hubo una ley que permitía en algunos países, pero la noticia de esta semana es que en todos los países europeos ahora mismo se puede comer...
Gusanos de harina, quiero explicar, es que cuando me lo contó Evia digo, o sea, que han hecho una harina con gusano. No, no, no. Son gusanos.
Como el gusano de seda, pero en vez de blanco es amarillento y un poquito más fino.
Lo tiene todo.
Además creo que es un hambre. La larva de no sé qué, ¿no?
Sí, es la larva del escarabajo de harina. El escarabajo pone huevos.
Sigue mejorando.
Y de esos huevos sale el gusano.
¡Qué hambre! No se ¡Qué asco, Dios mío! ¿Con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con María Auxiliadora Adea para que nos explique un poco qué beneficios tiene el gusano. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y es investigadora en Parasitología en el CEU Cardenal Herrera.
Y se llama María Auxiliadora, eso. O sea que el día 24 es su santo. Hola, María.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Eres investigadora en parasitología.
Sí, mi área de conocimiento es la parasitología.
Vale. ¿Has comido gusanos?
Los he probado.
¿Pero como una investigación o como una rareza
personal? No. Para una cosa que hicimos en la universidad, un congreso de estudiantes, y que hicieron los alumnos en relación a la entomofagia, el consumo de insectos como alimento, y me obligaron a probarlos.
¿Y a qué sabe?
Realmente no sabían a mucho. Lo único que luego te queda un regusto un poco raro durante bastante tiempo.
Toda la vida te queda, ¿no? Un cargo de conciencia, más o menos.
Como cargo de conciencia. No me gustaron especialmente, pero también es verdad que nosotros, en nuestra cultura, no está introducido el consumo de insectos.
Pero el regusto que queda es amargo, es salado, es dulce, es que no tengo ni idea.
Es raro.
O sea, indefinible.
Es fuerte, sí, es fuerte. Es como...
Ah, fuerte.
Sí.
¿Cuántos comiste? ¿Un puñado o cómo?
No, uno solo.
¿Con uno? ¿Con uno ya solo te quedó regusto?
Sí, sí.
¿Y había tanta demanda como para tener esta necesidad de aprobarlo en toda Europa?
En Europa quizá no, pero sin embargo en otros países ten en cuenta que de los 7.000 millones de personas que habitan el planeta, unos 2.000 millones sí que consumen habitualmente insectos y forman parte de su dieta habitual o como complemento a la misma.
Todo en Asia, porque, ¿no?
En Asia, América, Latinoamérica y también en algunos sitios de África. No es algo tan raro.
Y esto, desde el punto de vista de la salud y de la sanidad, es perfectamente aprobable. O sea, quiero decir, si lo han aprobado será que no hay ningún riesgo.
Claro, lo que ha hecho la Unión Europea es dejó un margen de tiempo desde la aprobación de la ley, de la entrada en vigor de la ley en 2018, para que aquellas empresas que quisieran comercializar y producir este tipo de productos dentro del marco de lo que llaman nuevos alimentos lo pudieran realizar. Lo que pasa es que han tardado tanto tiempo en hacerlo porque han tenido que verificar que todos los requerimientos en cuanto a nutrición, toxicidad, problemas microbiológicos, cumplían con la normativa.
Oye, igual te estoy preguntando cosas que tienen que ver más con la cocina que con la investigación, pero ¿esto se suele cocinar o cómo va? ¿Se comen crudos? ¿Se hacen remozados y te hacen bocata como si fuera de calamares? ¿Cómo es?
No, se fríen. En la mayoría de los países se consumen o bien fritos o cocinados, adicionados de muchos condimentos. Y luego también lo que se hace es hacerlos polvo, literalmente, hacer harina de este tipo de insectos, claro, y añadirlos en otros alimentos.
Eso es lo que pensaba yo, que se hacía harina con ellos, pero no, se come el bichito. ¿Y esto engorda?
Depende de la cantidad que te comas.
Pero, ¿en general es aporta grasas o qué aporta al cuerpo?
Aporta más proteínas que otro tipo de carne, por ejemplo, de res o de oveja o de cerdo, tiene más cantidad de proteína, tiene ácidos grasos insaturados, que son poliinsaturados, que son de los buenos, y tiene también bastantes minerales y alguna vitamina. Y fibra, que es muy importante.
Vamos, que estamos perdiendo el tiempo sin comernos unos gusanitos. Y tú, ¿a ti, Pepe, te los han ofrecido en México o en España también?
No, en España.
No, se preguntaba a Pepe, ¿a ti te lo han ofrecido?
No, a mí me lo han ofrecido en México.
Porque en España hasta ahora no estaba permitido.
No los he visto nunca.
Ah, en España sí.
Hay supermercados de España, lo puede confirmar María Auxiliadora, hay supermercados de España que ahora mismo tú puedes coger y comer un grillo o un gusano de harina. Sí, lo puedes comprar. Yo no lo sabía hasta esta semana que hablé con María y me lo confirmó, y es verdad. Tú puedes ir a un supermercado y te encuentras allí insectos.
La de ensaladas que va a hacer Pepe ahora, que el otro día recomendó una, ahora... Unos grillitos.
Qué asco.
Unos gusanitos. Unos saltamontes que tienen. Jolín.
Un grillo,
estoy viendo, hay una página web que es tienda online de insectos comestibles en España. Y ahí puedes elegir entre varios.
Pero no son supermercados la mayoría específicos, concretos, de cosas raras. No. Donde vas tú seguramente a hacer la compra, ahí seguramente te vendan gusanos.
Vale.
Te lo prometo, que yo no lo sabía y es verdad.
¿Conoces tú, María, a alguien que suela comer esto habitualmente?
No.
O sea, de los que hicisteis la prueba en aquella investigación de la universidad, nadie se quedó enganchado, ¿no?
No, de momento no.
Muy bien, María, muchísimas gracias por aclararnos lo que aporta y el no peligro de comer gusanos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. En esa web estoy viendo ahora, tienen harina de grillo, grillos bañados en chocolate. Hay una
ojo,
tarra,
que por ahí yo paso.
Como una tarrina que tiene una tarántula dibujada y pone cebra tarántula. No sé si será
ni, en ni me acerco.
Ni yo.
Escorpiones dorados, hormigas, no sé qué, hay de todo.
Bueno.
Voy a comprar una, está algún supermercado y la traigo, a ver si lo probáis.
Vamos a ver si tienen para llevar, ya tenemos comida.
Pedimos delivery para llevar.
Oye, mejor voy a hablar de Finetwork.
Sí, por favor,
Voy a hablar de telecomunicaciones. A ver, ¿cuántas veces te preguntas, oye, esto es de Finetwork, cómo es posible que hayan llegado a más de 500.000 clientes si tenían 200.000 cuando empezaron en tiempo de juego? Pues porque son 100% españoles. Y porque tienen la oferta única en el mercado para que te pongas morado a fibra y móvil con Finetwork.
Ponte morado.
Fibra. Con Finetwork.
Ponte morado.
Con 600 megas para conectar los dispositivos de tu hogar y móvil con 15 gigas y voz ilimitada, todo por 39,90 euros al mes. Y tiene servicio de protección legal y servicio de protección médica y suscripción de televisión. ¡Todo con Finetwork! Contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Morado.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay una carta del papá de Xavi, un niño pequeño que está enfermito. Es tremenda la carta. Voy a leer solo un par de líneas. Durante todo este tiempo, Cañizares me ha maravillado. Oírle hablar, sabiendo que pasó por algo similar a lo que estamos pasando, por favor, darle mil gracias. La esperanza que nos da. Pensar que en el peor de los casos, algún día, por lo menos, aparentemente, veremos que la vida sigue. El papá de Xavi nos dice que Xavi tiene un hermano de 6 años, es el hermano mayor, y que no se pierde un partido en San Mamés. Dice, hasta somos socios del Athletic, pero yo soy del Madrid. Y de nuevo quiero darle las gracias al ama, esta vez porque el otro día dijo, al Madrid, aunque le den por muerto, aguanta, nunca hay que desconfiar, siempre se levanta. En fin, muchísimo ánimo. Y todo nuestro cariño y agradecimiento por la carta tan bonita que nos has hecho llegar. Tengo a un oyente enfadado porque el otro día dije, después del segundo gol del Chelsea, esto ya está, menos para esos que teníais por aquí una película montada propia de gente que se droga. Yo me estaba refiriendo a Lama y a alguien más que estaba diciendo el Chelsea no marca uno, el Chelsea no marca uno y va a marcar el Madrid. Es que yo creo que lo dicen para que pase lo contrario, pero entonces que no se moje, que era por eso. Consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy es cortito, mira. Bueno, ¿cuántos partidos ha llegado el Madrid a cero en el descanso esta temporada en Liga?
Pues han sido 16.
Bueno,
y en total han sido 13 partidos del Madrid en esta Liga con 0-0 al descanso. Que supongo que si se adaptara la idea que ayer expliqué, pues acabarían siendo muchos menos. Pero de momento vamos a seguir con el fútbol actual.
¿Cuánto tiempo hace que Messi no mete un hat-trick en Liga?
Pues mira, el último, bueno, en realidad fueron 4 goles. Al Eibar, el 22 de febrero de 2020, es decir, antes de que apareciera el virus y no hubiera público en los estadios.
Vale. A partir que entre público en Liga en Primera y Segunda División, los equipos podrán estar en los vestuarios, ducharse, etcétera, y los suplentes volver al banquillo.
Bueno, supongo que será compatible que haya un poco de gente en los estadios y que los jugadores sigan más o menos ocupando las posiciones que tienen ahora, pero supongo que si ya hay más público en los campos, pues evidentemente la ocupación de los jugadores de las gradas que hacen ahora pues no podrá ser.
Sí, claro. Imagínate ahí a Dembélé al lado de dos aficionados y tal.
Claro.
No creo. Pedrito, el Betis tiene ahora una diferencia de goles negativa. ¿Algún equipo ha jugado en Europa acabando así?
Pues mira, hay dos casos recientes. Uno el Español en 2019 y otro el Celta en 2016, pero es cierto que no es muy habitual.
Os escribo desde las Quimbambas y quería que el máximo defensor del VAR, Ricky Martin, dice, me respondiera a estas preguntas. Por cierto, ¿es siempre así de gruñón? No, ya se lo digo yo. Con todo el tema de la Superliga, decía Policonca, la Champions la deberían de jugar solo los campeones de Liga. Y me gustaría saber cuántos equipos han ganado la Champions sin haber sido campeones de Liga la temporada anterior.
Pues mira, este año ya, por ejemplo, hay uno más a añadir a esa lista de equipos que han sido campeones de Europa sin ganar la Liga anterior. El City y el Chelsea, ninguno de los dos ganó la Liga inglesa la temporada pasada. Y en total, en este siglo, que es más o menos cuando podemos contar, que es cuando existe la Liga de Campeones y participan más de un equipo de diferentes ligas en esa competición, son 12 equipos que no han sido campeones y 9 que sí.
La penúltima escuadra Fernández, el árbitro que es madrileño pero está en el Colegio Balear, dice si ha habido otros árbitros antes que hayan cambiado de colegio. Dice, por ejemplo, Guruceta pertenecía al Vasco y luego creo que se fue al de Murcia.
Sí, hay un caso parecido, muy parecido al de Cuadra Fernández, que fue Pino Zamorano, que es madrileño y se inscribió en el Colegio de Castilla-La Mancha. Pero así ya árbitros en Primera División y, por ejemplo, internacionales que se cambiaron de colegio, por ejemplo, aparte de Guruceta, está Fernández Marín, que era madrileño y acabó su carrera siendo colegiado valenciano.
Y la última es una cosa sobre Mendilibar. Me suena que cuando lo cesaron de otros equipos, ese mismo equipo de Primera acabó descendiendo. Que si hay algún otro caso igual. ¿Y cuántos enterrados han conseguido en Primera las dos caras de la moneda? Ganar la Liga y descender.
Bueno, recuerdo que Mendilibar fue despedido de 4 equipos. 2 bajaron y 2 no. 2 bajaron, efectivamente, el Valladolid y Osasuna, pero 2 no bajaron, que fueron el Athletic Bilbao y el Levante. Y luego, entrenadores que hayan ganado la Liga y bajado, pues hay bastantes casos. Los más recientes puede ser Schuster, que bajó con el Levante y luego fue campeón de Liga con el Madrid. Benítez, que bajó con el Extremadura y luego fue 2 veces campeón de Liga con el Valencia. Y, por ejemplo, Muñoz, que es el entrenador con más títulos de Liga en España, que son 9. Después de ser 9 veces campeón con el Madrid, bajó con el Granada en el año 76. Así es que hay muchos que tienen las dos caras de la moneda.
Muy bien. Gracias, Pedro. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. ¿Sí? Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Contestador automático de Tiempo de Juego.
¡Guas! La Virgen del Pilar está contigo. El Español la Primera. Y te abudazo en la Romareda. ¡Guas!
Mándenos notas de audio al WhatsApp 677-580-461.
Oye, el tú, es bueno para la maquinaria.
Pero había un oyente que lo hacía niquelado, que parecía... ¿Qué bicho es?
Ese es Chihuahua, yo creo.
Chihuahua, ¿no?
Sí. Es posible que fuera el propio Chihuahua el que nos escribía.
Gema Santos con noticias de Y la Liga Santander.
Bueno, con noticiones, porque ayer arrancó ya la gran finalísima de Y la Liga Santander. Es una auténtica pasada y es momento de recordar todo lo que vamos a tener en el día de hoy. Te contamos todo lo que va a pasar en la gran finalísima. Por un lado, los invictos ayer en el Winners Bracket, los ganadores, hoy se van a enfrentar en las semifinales y la final. Si te lo perdiste, vete apuntando porque son el Valladolid de Nit, el Sevilla de Pepe el Botellu, el Fuenlabrada de Daniel Aguilar y el Villarreal de Hidalgo. Y hoy además los supervivientes del Losers Bracket van a tener una segunda oportunidad de pasar con los ganadores. Son el Levante de Maestro Squad y el Oviedo de Adriman. ¿Quién va a ser el supercampeón de la temporada? Ya no queda nada para saberlo, porque desde las 3 de la tarde todo te espera en el Twitch de Y La Liga. Recuerda, con Y La Liga Santander, lo que no puede ser, puede ser.
¿Te pasa algo, Andrea?
Que acaba de marcar el Zamora en el minuto 90, 2-3, y estaríamos en el playoff de ascenso a segunda y yo me muero aquí, vamos.
Está a punto de llorar. Hay noticia en Cádiz. No sé si tiene recorrido o no, pero hay noticia en Cádiz. El Cádiz acaba de publicar un comunicado en el que dice que va a solicitar a la Junta de Andalucía que se permita la entrada de público para el encuentro del próximo domingo ante el Elche. Siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y se reciban las autorizaciones pertinentes, se prevé que un total de 5.000 cadistas, o sea, una cuarta parte del aforo más o menos, puedan despedir la presente temporada en el estadio Ramón de Carranza juntos. Creo que no les van a dar la autorización porque no depende de la Junta, aunque ellos van a solicitar a la Junta ese permiso, sino del protocolo establecido por el Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, dicho queda, están terminando todos los partidos de segunda B.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! Y yo, ¡no, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Tenemos de los nervios a varias ciudades de España, algunas de ellas como Zamora, como Tarragona, capitales de provincia, porque en los últimos minutos un gol lo cambia todo. Enseguida les contamos quiénes son los cuatro equipos que lucharían por ascender a Segunda División A a la Liga Smartbank. La etapa de hoy del Giro, la segunda etapa con final en Novara, da para algo, Eri.
Es un plato, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. El perfil es totalmente plano y va a dar, bueno, para unos últimos 50 kilómetros bastante interesantes, porque hay dos metas volantes. Está la lucha por el Mayo Chiclamino de los puntos, las bonificaciones en esos puntos de 3, 2 y 1. Hay dos traguardo volantes que dicen en Italia y luego, lógicamente, la primera volata, el primer sprint masivo del Giro de Italia, que tiene a velocistas bastante importantes del panorama internacional.
Tú que eres más polideportivo que esta banda que me rodea.
Sí.
¿De qué deporte tenía un equipo muy importante la ciudad de Novara?
¿De voleibol o de waterpolo?
Hockey.
No, hockey, mira. hockey patines, mira, es verdad.
Sabía,
otras, por favor, otras ligas, hombre, otros deportes, es verdad.
Ha dicho los dos mismos deportes que he dicho yo, voleibol,
sí,
y waterpolo.
Sí, sí, sí. Liceo Novara, igual fue alguna final de algo.
No, porque digo, a ver si le pillo a Eric.
Sí, pues sí.
Por cierto, ya no sé si el Novara ya es bueno, ¿no? Dijo que patine, pero bueno. Gracias, Eriki. Luego nos vas contando. Hoy la televisión la vamos a dar vía telefónica, es decir, llamando. Recuerdo, una televisión gracias a EAS Electric. Una pedazo de televisión. Cabe la cabeza entera de... no voy a decir de quién, pero cabe entera.
Dilo.
75 pulgadas. Ultra HD.
¿Pero de quién es la cabeza?
4K.
¿Entera?
Smart TV, sí, sí. Y sobra por los lados y por los márgenes y por arriba y por abajo.
¡Hola!
Es un pedazo de tele impresionante ahora para el tramo final de la Liga, de la Eurocopa, los Juegos. ¿Qué hay que hacer? Pues llamar por teléfono a partir de las 3, ya diremos a dónde hay que llamar. Bueno, es el teléfono de siempre, 950-6006, pero hasta las 3 no cogemos llamada. Y hacernos una pregunta. Es un homenaje a el concurso que inventó Roberto Sánchez. Yo solo puedo responder sí o no, y hay que adivinar algo. Algo.
Sí o no, o carece de importancia, ¿no? Ya para copiarlo entero.
Sí. Y el primero que acierte, pues se lo lleva. Hoy es con llamadas telefónicas. ¿Han terminado los grupos?
Han terminado.
Ahora,
los...
a las dos damos todos los marcadores, pero ¿quién pasa en el grupo de Unionistas, Zamora, Valladolid Promesas? Que había muchos aspirantes.
El Zamora.
¡Hombre!
El Zamora está en el playoff de ascenso a segunda. Gracias. Ha ganado 2-3 a la Cultu, y aunque el Valladolid ha ganado a Unionistas, no se ha metido por nuestra victoria y además porque Unionistas marcó en los últimos minutos de partido. El Zamora es el tercero en el grupo primero.
¿Quién pasa en el grupo de Nastic, Andorra?
El Andorra. 2-3, le ha ganado al Alcoyano. El Andorra es equipo de playoff.
El Nastic dependía de sí mismo, ha perdido, ¿no?
Sí, 4-0 además.
¡Jolín!
Creo, espérate, a ver si te lo estoy diciendo. Sí, 4-0 ante la Unión Deportiva Ibiza.
Que ya estaba clasificado. En el grupo andaluz, donde el San Fernando dependía de sí mismo, pero también se podía meter el Betis B, el Algeciras.
El Algeciras ha ganado 2-1 a UCAM Murcia. El Algeciras es el tercero del grupo cuarto.
El Algeciras es el que entrena Salva Ballesta. Pues enhorabuena a Juan Gato, que está allí de DIRCOM. Bueno, de DIRCOM, de amigo de Salva Ballesta. Enhorabuena. El Algeciras se mete también en el playoff. Y en el grupo en el que se podía meter el Castilla, el Extremadura... ¿Quién se ha metido al final?
El Real Madrid-Castilla, después de remontar al Talavera. Talavera 2, Real Madrid-Castilla 4. El Castilla, el filial de Raúl González, es equipo de playoff.
O sea, iba palmando 2-1 y ha ganado 2-4.
Ha ganado 2-4.
En 20 minutos.
Sí.
Julín. Cómo ha cambiado todo en los últimos segundos de la jornada. Ahora repasamos los marcadores. Pero recuerdo, 3 capitales de provincia, Zamora, Badajoz y Burgos, 5 filiales, Castilla, Barça B, Bilbao Athletic, Real Sociedad B y Celta B, Andorra, Algeciras, que se ha metido hoy, Ibiza, UCAM Murcia, San Sebastián de los Reyes, el Sanse, Calahorra, Amorebieta y Linares. De esos 16 equipos, 4 jugarán en la Liga Smartbank el año que viene. Empiezan los playoffs en Extremadura, en varias ciudades, el próximo fin de semana. Es a un partido. 8 contra 8, pues quedarán 8. Al siguiente fin de semana, otra vez en cuartos de final. Antes de que empiece el partido en Getafe... Bueno, antes de irse a Getafe, Gemma Santos ha pasado por Leroy Merlin.
Pues es que además tengo aquí cerquísima un Leroy Merlin en Nasica, otro lo tengo en Parque Sur, los tenemos siempre cerca y ahora más que nunca, porque los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. Te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra y muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Han saltado ya los equipos, cuenta atrás un minuto para que empiece la jornada en primera y en segunda división.